Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí, como dice Lama, la información del deporte. Seguimos contando la actualidad de este lunes, en el que, tal y como estaba previsto, ha fracasado la moción de censura en Castilla y León. El PSOE solo ha conseguido sumar a su propuesta a los dos parlamentarios de Podemos. Por lo tanto, Alfonso Fernández Mañueco sigue al frente del gobierno regional de la mano de Paco Igea de Ciudadanos. Era una de las dos citas que se mantenían abiertas en esta tarde de lunes. La segunda está en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que gobierno y comunidades han acordado ampliar la vacunación con AstraZeneca hasta los 65 años. En un contexto en el que empieza a cambiar la tendencia en buena parte de España, para mal. Carmen Lavalle, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, la tendencia ya transita de la estabilidad al aumento en el número de casos, algo preocupante en pleno auge mundial y europeo de la pandemia, según acaba de señalar la ministra de Sanidad, Carolina Darias, antes de dar cuenta de un acuerdo en la reunión de esta tarde con las comunidades autónomas para ampliar hasta los 65 años la administración de la vacuna de AstraZeneca a partir del miércoles, día en que se retoma la vacunación en nuestro país tras el parón decretado el pasado lunes y a la vez que la de los trabajadores esenciales.
Y comenzar todos el miércoles, todas las comunidades autónomas el mismo día, el próximo miércoles, simultáneamente con personas de 65 años hasta 55 y también con los grupos esenciales que quedan pendientes según las comunidades autónomas de que se trate.
No descartan en Sanidad que se tengan que endurecer las restricciones pactadas de cara a Semana Santa, que recuerdan son de mínimos y también pueden ser reforzadas por las comunidades autónomas ante ese cambio en la tendencia que ya reflejan el aumento en 6 regiones del número de pruebas que resultan positivas y el claro aumento del número de casos por 100.000 habitantes a 7 días, que ya se reflejan también en la incidencia a 14 días. Lo ideal, recordaba Darias, es evitar la cuarta ola y está en nuestra mano.
Algunas comunidades se quejan de que el parón en la vacunación con AstraZeneca ha provocado un retraso en el proceso que, unido a las demoras en las entregas, ralentizará la inmunización de buena parte de los ciudadanos. Los resultados del último estudio de AstraZeneca tienen que ser aún corroborados, pero la comunidad científica avala la seguridad y la eficacia de esta vacuna. La esperanza está puesta en los trabajos que desarrollan los investigadores para que el abanico de vacunas sea cuanto más amplio, mejor. En estas que volvemos a casa. En España hay hasta una decena de proyectos en marcha, aunque de los que más hemos hablado son sin duda los del CSIC. Ahí están los equipos de la ya fallecida Margarita Salas con Vicente Larraga al frente, los de Mariano Esteban y Juan García Riaza y el grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola. Con todos ellos hemos tenido el privilegio de hablar aquí en La Linterna. A todos les hemos preguntado cuándo iba a salir su vacuna. La respuesta ha sido la misma siempre. La ciencia lleva tiempo y por mucho que se quieran acortar los plazos, los resultados son los que van marcando esos tiempos. Luis Enjuanes estaba jubilado, tiene 76 años, pero le pueden sus ganas de encontrar una vacuna que le plante cara al coronavirus. La suya promete. Puede que sea una de las mejores del mundo, de las más completas, porque no solo se consigue la inmunidad, sino que también impide el contagio, la propagación del virus. Hablamos con él aquí hace ya unos cuantos meses y ya nos apuntaba por dónde iba su proyecto.
Si quieres inmunidad en las mucosas respiratorias, lo óptimo es inducirla en las mucosas respiratorias. Y esto no se hace pinchando en tejido muscular. El virus SARS-2 entra por las vías respiratorias y va a los pulmones. Y es la zona que hemos de proteger preferentemente. Damos una molécula, pero esta tiene la capacidad de generar varios miles, con lo cual la potencia lógicamente es superior. Yo creo que estamos muy competitivos, necesitamos un poco de suerte para que no produzca ningún daño secundario.
En una entrevista en una publicación del CSIC, el doctor Enjuanes asegura que ahora mismo estamos en un momento optimista. Hay 3 vacunas ya en el mercado europeo y está a punto de poder administrarse la cuarta. Para el primer trimestre del año que viene quizá esté lista la suya. Reconoce que le gustaría ir más deprisa, pero no puede luchar contra las grandes multinacionales que tienen a su disposición equipos de 600 personas, grandes instalaciones y dinero. Mucho dinero. Justo lo contrario que aquí en España. Y si Enjuanes es una eminencia en la biotecnología, no lo es menos en el terreno de la oncología Josep Baselga, que ha muerto este fin de semana a los 61 años, víctima de una enfermedad neurodegenerativa. Josep Baselga ha sido una referencia mundial en la lucha contra el cáncer, sobre todo contra el cáncer de mama. Uno de los lemas que nos deja es que los avances de la investigación deben llegar lo antes posible a los pacientes. Y en eso estuvo trabajando 30 años. En España, en el Valdebrón, y en Estados Unidos, en el Hospital Sloan Kettering de Nueva York y en Boston. Sus terapias revolucionaron el tratamiento de los tumores de mama. Con ellas se atacó solo a las células tumorales y no a las células sanas, como ocurre con la radio y con la quimioterapia.
Los tumores eliminan parte de su ADN a la sangre. La sangre es el recolector de la basura celular, como si dijéramos. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad de identificar el ADN del tumor en la sangre. Y la técnica es tan precisa y es tan sensible que podemos diagnosticar este ADN antes de que el tumor esté diagnosticado por síntomas o por métodos de radiografía.
Casi los dos últimos años de su vida estuvo vinculado a la farmacéutica AstraZeneca, precisamente. Era responsable del área de investigación y desarrollo. Desde el inicio de la pandemia reorientó sus trabajos, volcó todo su conocimiento sobre el cáncer para desarrollar terapias efectivas contra la COVID. En noviembre del año pasado aseguró que no tardaríamos mucho en ver una vacuna eficaz. No se equivocó. También acertó cuando dijo que el invierno sería horrible y que en verano podríamos hacer una vida casi normal. Que en paz descanse el doctor Baselga. Ojalá en esto también haya tenido razón.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos muchos días hablando de vivienda, una ley que busca la regulación del mercado del alquiler y que viene acompañada de polémica por el desacuerdo dentro del gobierno, una vez más, entre PSOE y Podemos. Mientras que el partido de Pedro Sánchez quiere que se bajen los precios del alquiler con incentivos a los propietarios, el partido de Pablo Iglesias quiere limitar directamente los precios. Fuera de toda polémica, hoy te quiero hablar de cómo nos puede afectar a ti o a mí esta nueva ley que regulará el precio del alquiler de viviendas. ¿Hasta qué punto es factible? ¿De qué forma se regula en el resto de Europa? Y sobre todo, ¿qué consecuencias a corto y largo plazo puede tener en España? No sé si por cultura, por costumbre, la realidad es que España es un país de propietarios. Esto no ha sido siempre así. Lo más probable es que a medida que pasen los años, el alquiler tenga mucho más peso. Para que te hagas una idea, está previsto que el alquiler se convierta en la opción de vida elegida por el 40% de la población en un futuro. Y hay muchos que han elegido ese camino, como Isabel. Ella trabaja como auxiliar de enfermería en el Hospital San Rafael, está contenta, le va bien. Le gusta su trabajo. Lo que más le preocupa ahora mismo es encontrar un piso al que irse a vivir. Pero claro, en Madrid eso no es fácil.
Estamos buscando piso por la zona centro de Madrid. Pues un piso pequeñito para los dos, que tenga dormitorio independiente y que tenga lo básico para entrar a vivir. Y bueno, la verdad que lo que nos estamos encontrando es más o menos lo que nos esperábamos. La zona centro de Madrid es la más cara, entonces sabíamos que nos iban a costar un poquito encontrar algo que fuese acorde de nuestras posibilidades.
Resulta muy complicado, y eso que tanto ella como él, que será su compañero, tienen trabajo y, ojo, tienen sueldos.
Entonces, bueno, sí que es verdad que el precio es un poco desproporcionado por las características que estamos buscando nosotros y las dimensiones, que son pisos bastante pequeños. Entonces sí que pienso que el precio está un poco desproporcionado. Pero también es cierto que se nota que están bajando bastante el precio de los alquileres.
No basta con encontrar un piso que te convenza, tienes que ser capaz de convencer tú al casero de que eres la persona adecuada para vivir en él. Y hay una serie de requisitos.
En este caso, que los dos tengamos empleo. También preguntan mucho si son contratos indefinidos o si son contratos eventuales. Y nada, tendríamos que entregar las tres últimas nóminas que se nos ingresó en la cuenta para asegurarse de que eres solvente al pagar el alquiler.
Aunque el precio está bajando por la crisis, claro, sigue siendo muy complicado encontrar una vivienda digna a un precio asequible en una gran ciudad. También hay que ponerse en el lugar del propietario, claro, tampoco es sencillo. María tiene una propiedad en Santander y asegura que, como todo en la vida, con el alquiler hay cosas que compensan y cosas malas.
El piso lo tuve alquilado a una chica sola, luego tuve una pareja y ahora tengo a un señor que está trabajando y vive solito. La experiencia es muy buena porque nunca me han dejado de pagar y no he tenido nunca problema con los vecinos. El problema es que te dejan los pisos muy sucios, no los limpian. Tienes que buscarte luego una persona para que, bueno, desencruste toda esa grasa de la cocina. Pero bueno, solamente es eso por poner una pega.
Son pequeñas pegas, o no tan pequeñas, pero asegura que está muy contenta con la gente que entra a vivir de alquiler en su propiedad. Además, también tiene un local por el que se han interesado todo tipo de clientes.
Y en el local sí que le he tenido incluso alquilado a chavalitos. Han sido mayorcitos, han sido 20 y tantos años, y la verdad es que los vecinos y todo nunca han tenido que ninguna pega. Y lo único que pagan muy poquito, ese es el problema. Y pagan poco y a veces te piden que por favor ese mes no les cobres o que luego ya te lo pagarán.
Jóvenes, no tan jóvenes, casados o en grupos, clientes de todo tipo que buscan en el alquiler una manera de poder disfrutar de una propiedad. Para María, este tipo de negocio supone una gran ayuda para su economía, claro.
Una manera de sacarle un dinerito, pues los locales ahora que no se venden. Y el piso, pues también, una manera de decir, bueno, pues tengo un sueldito al mes.
Como te digo, el borrador presentado por PSOE plantea dar ayudas a los propietarios y abandona la idea de regular el precio del alquiler. Esto ha provocado malestar, otra vez, entre socialistas y Podemos. ¿Cuáles son las principales claves de esta nueva ley de vivienda que pueden afectarte? Nos las cuenta Adrián Gil. Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Es una ley todavía en negociaciones, pero de la que se pueden sacar varios puntos importantes que afectan a todos. La primera, la más polémica, la de fijar los límites del precio de los alquileres. Y es que el PSOE ha descartado esta opción, ya que considera que no ha logrado resultados en otros países donde se ha aplicado esta medida y que lo único que se ha conseguido es reducir la oferta de inmuebles que salen al mercado del alquiler. Segundo punto, el de los beneficios fiscales de entre un 60 y un 90% para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas con una reducción del 10% del precio según su último contrato. ¿Qué se consigue con esto? Pues a pesar de que el arrendador pierde beneficios, se compensa por otro lado con el ahorro de impuestos en su declaración. Y tercer punto es el que tiene que ver con las viviendas vacías. Se va a intentar movilizar este tipo de propiedades para ponerlas en alquiler, una medida sobre la que ya han legislado algunas comunidades autónomas, por ejemplo Baleares, que recientemente ordenó la expropiación de algunos de sus inmuebles. Como te digo, Ángel, siguen en negociaciones PSOE y Podemos con una ley que todavía va a dar mucho que hablar.
Vamos a intentar analizar con un poco más de profundidad esta nueva ley que el gobierno está intentando sacar adelante. Lo hacemos con Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues aquí intentando aprender, y para eso llevamos a expertos como tú. ¿Se está regulando ya el precio de la vivienda?
Esto es muy complicado, ¿eh?
Bueno, no sé, más que yo, seguro. ¿Se está regulando ya el precio de la vivienda de alquiler en España, Jaime? Si se está regulando ya el precio de la vivienda en alquiler.
Ha dicho Adrián, sí, se está en algunas comunidades como Baleares y como Cataluña. Ya existe una limitación de precios y desde luego las primeras conclusiones son que principalmente reduce la oferta y apenas influyen los precios, no están bajando los precios como se esperaba, no es una reacción inmediata.
¿Cómo ha sido la experiencia con estos controles en otros países? Se me ocurre Berlín, por ejemplo.
Sí, bueno, pues los países de nuestro entorno, tipo Alemania o Reino Unido, ahí esa limitación, pues desde luego no está dando claros resultados favorables. Hay muchísimo debate, pero bien la oferta se ha contraído o los precios se han elevado. La gente no quiere una inseguridad jurídica, lo que la gente quiere saber es el propietario, y tanto el propietario como el inquilino tienen que tener muy claro cuáles van a ser las condiciones. Y no una bajada ahora o realmente intentar bajar los precios, que la consecuencia puede ser retirar inmuebles del mercado. Y eso es lo que está ocurriendo en algunos sitios ya digo, tipo, por ejemplo, Alemania.
¿Cómo está afectando al mercado de los alquileres, aparte de esta normativa, la crisis económica y el coronavirus?
Pues hombre, se nos han juntado las dos, efectivamente. Curiosamente, en la crisis de coronavirus ha habido más que una bajada, lo que ha habido es un cambio. Ha habido un cambio de tendencia. La gente ha sustituido el alquiler en el centro de las ciudades por alquileres fuera de los centros urbanos, en las ciudades o pueblos dormitorios más cercanos a las distintas poblaciones, y también o viviendas con terraza, viviendas con amplias azoteas, donde poder, pues ante otra pandemia, salir y tener más expansión que antes, ¿no? Entonces, ese cambio, repito, que no ha sido tanto por la crisis económica del COVID, o sea, el COVID ha sido sanitario, pero sí, efectivamente, la crisis económica afecta a todos los bolsillos, al arrendador, porque deja de percibir rentas, y al arrendatario también, porque no las puede pagar, como hemos escuchado antes.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso. Hablamos del alquiler, lógicamente, siempre pensamos por el arrendatario, por el que busca piso para vivir, para estudiar, para trabajar, pero también tiene derechos el propietario, ¿no? ¿Qué están diciendo ante esta nueva norma?
Vamos a ver, el propietario desde luego está muy preocupado, porque es que realmente si no se trata de aflorar las viviendas que estén vacías, porque lo que habría que analizar es por qué están las viviendas vacías. La vivienda está vacía porque un arrendador no la quiere poner al mercado, primero porque piensan que no le van a pagar o que pueden algunos desaprensivos no pagan la renta, está viviendo durante un tiempo, no digo ya ocupar con CAE, estoy hablando de gente con contrato de arrendamiento, dejar de pagar y sabe que van a estar un año o dos años sin pagar renta, utilizando los servicios, porque si quitamos la luz o el agua, encima estamos cometiendo un delito de coacciones por dejar el arrendador de pagar esos servicios, y entonces pues la gente se retrae mucho de ponerla en el mercado por esa serie de condiciones. Le digo un poco lo de antes, lo que no se puede tener es una inseguridad jurídica. Tanto el arrendador quiere saber lo que va a cobrar durante el tiempo y que no le apliquen una serie de bajadas en su alquiler, porque muchísimos la vivienda está siendo para ellos una segunda pensión o un complemento a su pensión o su primera pensión porque no tenían pensión pública,
claro.
Con lo cual están viviendo de sus alquileres y efectivamente lo que no se puede es hacer recaer un problema sobre el arrendador, sobre el propietario de la vivienda. El problema es del Estado y el Estado es el que lo tiene que resolver, no directamente el propietario.
Precisamente, Jaime, una última cuestión. ¿Cómo se podría resolver? ¿Qué soluciones se pueden poner sobre la mesa?
Pues Ángel, de verdad que esto es muy complicado porque incluso las propuestas que ha hecho el gobierno, digamos, más favorables al arrendador, como son los beneficios fiscales, yo eso tampoco lo veo una solución 100%, es una ayuda. Pero dar esos beneficios fiscales incluso a algunos propietarios se les puede volver en contra, porque de subir a lo mejor de un 60, que es la actual, están hablando de los beneficios fiscales, para el futuro sería de bajar al 50% e ir por una escalada entre el 60 y el 90. Pero puede darse el caso de que algunos beneficios fiscales no cubran la bajada de esa renta que nos obligan, que es el 10%, que obligan a los propietarios a bajar la renta. Con lo cual, en zonas tensionadas o en zonas de mercado que tengan un valor alto, si aplicamos esos beneficios fiscales, a lo mejor sale perjudicado el arrendador. ¿Cuál es la solución que me pregunta? Después de decir que es muy complicado y que incluso puede ayudar los incentivos fiscales, pues yo creo desde luego que es que el gobierno cree más vivienda, dé agilidad en la promoción inmobiliaria y se cree más vivienda pública, más parque de vivienda pública. Y sobre todo facilitando a las comunidades autónomas las diligencias de construcción, de primera vivienda, de ocupación, agilizar un poco los trámites.
Uh-huh. Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, lo he entendido hasta yo. Jaime, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. Hemos visto cómo puede afectar esta ley en España, ahora es turno de mirar a Europa, empezando por Alemania, titular de hace un mes en ABC. El límite del precio estrangula la oferta de viviendas de alquiler en Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿cómo es la regulación allí ahora mismo? ¿Están limitados los alquileres, Rosalía?
Pues desde febrero en 2020, que entró en vigor esta nueva normativa, sí, están frenados, congelados los precios de alquiler durante 5 años y además se ha establecido un tope de 9,80 euros por metro cuadrado en las viviendas construidas hasta 2014. A partir de ahí quedan libres.
Ahí. Bueno, perdona, decía, sí.
Sí, que tras este año en vigor lo que estamos viendo, bueno, coinciden todos los estudios, es que efectivamente los precios de alquiler en promedio se han abaratado un 30%, pero la oferta de pisos ha caído en picado porque los propietarios no los sacan al mercado. En Berlín se está alquilando ahora mismo pues por el boca a boca, en negro, sin contratos, solo entre personas con referencias personales, que te avala alguien que el otro conoce, por lo que especialmente para personas con pocos recursos o que llegan a la ciudad, buscar pisos se ha convertido en misión imposible. Además, se acelera la gentrificación. Es decir, ahí están los inquilinos privilegiados, por así decirlo, que ya estaban posicionados en pisos y que a esos sí se les frena el alquiler. Pero acceder a ciertas zonas, como siempre se había podido en Berlín, pues resulta ahora imposible. El pasado fin de semana yo he estado en una cola de más de 500 personas que querían alquilar todas ellas un único apartamento de 63 metros cuadrados por 850 euros en Friedrichshain, en el este de la ciudad. Y además todo esto está pendiente todavía de ratificación por parte del Constitucional, porque los inquilinos, los expropietarios, perdón, han apelado al Constitucional esta ley. Y los inquilinos han recibido cartas de los propietarios en los que se les dice su alquiler baja por ley a X, pero le aconsejamos guardar el resto del dinero porque se lo vamos a cobrar después si el Constitucional nos da la razón. Así que está todo muy en el aire todavía.
Caramba, menudo negocio. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Chao. Nos vamos al Reino Unido. Londres, la ciudad con el alquiler más caro de Europa, la cuarta en el ranking a nivel mundial. Aún así, el país sigue sufriendo caídas en los precios de los alquileres. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Palo, ¿cómo es la regulación ahora mismo en Londres? ¿Hay intervención del gobierno?
No. De hecho, sabes que tenemos elecciones municipales el mes que viene, el 6 de mayo, y que iban a haber sido ya el año pasado. Se retrasaron por la pandemia. Y una de las grandes promesas del actual alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, es crear una especie de comisión local que defina ese encarecimiento del alquiler y que de alguna manera limite las subidas, pero no consigue en absoluto ni siquiera sentarse a negociar con el gobierno. El gobierno es conservador, no solo Boris Johnson, también antes Theresa May. Uh-huh. Este es el país liberal por excelencia. No hay ningún tipo de control. Lo que pasa es que esa promesa de Sadiq Khan es también un poco no sé cómo llamarlo, un brindis al sol o un gancho electoral que él mismo sabe que es imposible cumplir porque uh-huh. No depende ni siquiera de su autoridad. Existe una cosa que se llama la CMA, que es algo así como la Autoridad de la Competitividad y los Mercados, que de alguna manera regula los mínimos y vigila las cláusulas de los contratos, pero no, en general la respuesta
no interviene.
Es no, cero uh-huh. intervencionismo.
¿Cómo ha influido dos factores, claro, a nivel económico fundamentales? El coronavirus por un lado y sobre todo el Brexit por el otro.
Yo le daría la vuelta, sobre uh-huh. todo el coronavirus. El precio en todo el país ha subido en el último año, un 8% de media. En Londres ha subido menos y, como decías, en el centro de la ciudad ha caído hasta un 8,3%. Pero incluso con esa caída, que tiene que ver en parte con el Brexit, pero sobre todo con un éxodo masivo a raíz de la pandemia, la diferencia de precios sigue siendo abismal. Para que te hagas una idea, en Londres, un piso de una sola habitación, la media de alquiler es de 1.700 euros.
¡Madre mía!
En el Reino Unido, de 850 euros. Un piso de una habitación. Uh-huh. Entonces, eso te explica per se parte del éxodo. En cuanto se puede teletrabajar, pues muchos se han ido del país aprovechando ERTES o sufriendo ERES, pero también los propios británicos se han mudado a las afueras, al campo. Ten en cuenta que aquí el transporte también es carísimo. Entonces, claro, si no puedes teletrabajar, irte a vivir fuera de Londres tampoco te sale rentable. Y luego hay un tema, y es que el miedo al Brexit ha llevado a muchas empresas a no llegar o a replegar velas. Entonces ahí hay una bolsa de gente que potencialmente podía haber venido, o si no hubiera habido Brexit, se hubiera seguido trasladando a Londres, que de momento está congelado,
claro.
Y de nuevo transportes y geolocalizaciones ficticias, ¿no? Bueno, por primera vez ha disminuido la población en Londres en 30 años y el Reino Unido ha sufrido la mayor caída de población desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo se han ido migrantes y estudiantes extranjeros. Eso significa, para redondear, en el último año, más de 1 millón de personas se han marchado de Londres.
Lo dicho, el Brexit es un negocio francamente mejorable. Gracias, Paloma. Cuídate.
Igualmente.
Chao. Y la última parada en Francia, donde la limitación de los precios depende de los lugares con el mercado más tensionado, como por ejemplo en París, claro. Corresponsal, Asunción Serena.
Lyon, Montpellier, Grenoble o Burdeos van a seguir el ejemplo de París y Lille, donde se aplica una horquilla de alquileres en función de los barrios y de la fecha de construcción de las viviendas, de forma que los precios quedan enmarcados a la altura del precio del alquiler medio, que es fijado cada año por el prefecto en función de los precios del mercado más un 20%. No se sabe si es consecuencia de la pandemia o de una pauperización progresiva de los parisinos que alquilan. Lo cierto es que el precio de los alquileres tienden a bajar un 1% en un año, hasta caer en una media de 1.638 euros al mes, a diferencia del precio de la vivienda, que sigue subiendo. La crisis sanitaria y la desaparición de turistas ha hecho que los propietarios de pisos amueblados no puedan recurrir a los alquileres temporales y han vuelto al circuito tradicional, de ahí que el número de ofertas en París haya aumentado un 180%. En un año, contribuyendo a la bajada de precios, aunque al mismo tiempo la oferta es de mayor calidad y con precios más elevados que la media.
Hoy hemos analizado por lo menos las experiencias en Europa y cómo puede afectar la nueva ley de vivienda, que incide sobre todo en el mercado del alquiler. Conclusión: lo de la intervención del mercado no funciona, al menos en esta parte del mundo. La ley está todavía en proceso. Veremos si sigue adelante. Ha provocado una vez más una grieta, qué raro, ¿verdad?, dentro del gobierno de coalición. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana, por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La tecnología es una aliada contra la pobreza. En 2020 hemos llevado ayudas públicas a 300.000 personas vulnerables, la mayoría mujeres. Contribuir a su progreso es nuestra prioridad, como fundación líder en ayuda al desarrollo en América Latina y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
La tecnología es una aliada contra la pobreza. En 2020 hemos llevado ayudas públicas a 300.000 personas vulnerables, la mayoría mujeres. Contribuir a su progreso es nuestra prioridad como fundación líder en ayuda al desarrollo en América Latina y primera del mundo en contribución a la igualdad de género. Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar cómo la tecnología, la innovación y las redes pueden ayudarte a poner en marcha tu negocio en unos tiempos tan complicados. Esto en un día en el que los ayuntamientos se rebelan de nuevo contra el gobierno. 11 alcaldes de 10 partidos distintos se han reunido telemáticamente y piden un encuentro urgente con la ministra de Hacienda. Reclaman 20.000 millones de euros de los fondos europeos frente a los 1.500 que les ha asignado el gobierno. Ojo, 20.000 frente a 1.500. Jorge Azcón es el alcalde de Zaragoza.
Alcaldes de muy distintas ideologías, de muy lejanas ciudades en nuestro país, nos hayamos puesto de acuerdo para exigir justicia, porque es incomprensible que después de un año no haya llegado a los ayuntamientos ni un solo euro de ayuda por parte del Gobierno de España.
Este lunes nos trae además una buena noticia. IFEMA reabre sus puertas un año después. La primera feria presencial que acoge es, paradojas de la vida, un evento sobre hostelería, uno de los sectores más castigados por la pandemia. David ha desarrollado un robot para servir cañas y es uno de los expositores.
Es una ventaja el poder estar aquí. La afluencia de público que se está viendo es bastante más de la que esperaba. Yo creo que sí que la gente, tanto nosotros como la gente, necesitaba ya un poco esto de poder relacionarnos, ver un poco productos nuevos, venir a la feria, siempre con las medidas que tenemos que tomar, ¿no?, por la situación en la que estamos.
Cambiando de asunto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño se rinde a la evidencia y ha reconocido que la economía española se ha desacelerado en los dos primeros meses del año. Avanza que en marzo los indicadores son más positivos. En cualquier caso, todo dependerá, dice, del ritmo de la vacunación.
La prioridad de política económica es acelerar la campaña de vacunación para que cuanto antes podamos recuperar los niveles de actividad y sobre todo de movilidad internacional que teníamos antes de que nos golpease la pandemia.
Y un apunte más de la actualidad económica en esta jornada. Bruselas da un toque a España y reclama coherencia en los viajes nacionales e internacionales porque el riesgo de transmisión es similar. Claro, tú no puedes ir ni a Cuenca, pero los franceses pueden venir a cualquier punto de España. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, defendía este fin de semana que los trayectos transfronterizos están controlados. Así bien, este lunes, Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué noticias te quedas del día de hoy, Pilar?
Pues mira, yo con esto último, ¿no? Con esa incoherencia de este gobierno. Y efectivamente, no es que no te puedas ir de Madrid a Cuenca, es que te puedes ir de Madrid a París y no pasa absolutamente nada. Incluso puedes hacer Madrid-París-Tenerife, pero no te puedes ir de Burgos a León.
Sí, sí, son cosas.
Es insólito.
Totalmente.
O sea, los virus no entienden de fronteras. Tú vas a tu casa en la playa o en el campo o al pueblo y cumples las medidas de la zona en la que estés, ¿no? Es el sentido común, parece. Sí. O no se mueve nadie.
Pues sí, o nadie, pero no unos y otros, ¿no? Pero bueno, vamos con nuestras, hoy en plural, clases de economía. Sacar adelante hoy un negocio es muy complicado, pero con los apoyos necesarios se puede hacer. Y te vamos a contar un caso que lo demuestra. Federico Saide Robles es ingeniero, diseñador de moda. Con tan solo 27 años fundó Cepilla, una empresa que diseña y vende ropa inteligente. Por ejemplo, una camiseta que no se mancha. Hoy, 5 años después, esa empresa da trabajo a 12 personas. Federico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, cuéntanos, ¿por qué tu empresa se llama Cepilla, con dos íes? Es una historia muy curiosa, ¿por qué?
Pues viene de dos partes. Una es de los animales, de las sepias, que son uno de los animales que tienen la piel más inteligente de todas. Son como un camaleón marino que van cambiando de color, de forma. Y luego también, antiguamente, las fotografías se hacían en este tono, en el tono sepia, porque era el que más resistía la luz del sol. Y jugamos un poco con esos dos conceptos, ¿no? De segunda piel inteligente y de resistencia, que es precisamente lo que hacen nuestras prendas.
Uh-huh. Oye, te iba a decir precisamente, ¿cómo es una prenda inteligente? ¿Qué características tiene?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos son prendas para vestirnos en el día a día, camisas, polos o camisetas o cualquier tipo de prenda con la que nos vistamos todos los días, pero con tecnología para hacer nuestro día más fácil. Son pues camisas que no se arrugan, que repelen las manchas, no dejan el sudor, y son muy elásticas, son muy confortables y además las producimos de forma local aquí en España.
Vaya. Federico, no sé si te estás moviendo o el teléfono tiene algún sonido un poquito complicado, alguna interferencia. A ver si conseguimos quedarnos un pelín inmóviles.
Perdón.
No, al contrario, sí, te aviso para que se te diga mejor, ya está. Oye, ¿cómo logras fundar una empresa para hacer lo que más te gusta, que es diseñar ropa con tecnología punta y, claro, con respeto al medio ambiente? Es la cuadratura del círculo.
Bueno, pues yo llegué hace 5 años a una aceleradora que hay en Valencia, que se llama Lanzadera. Yo venía de trabajar en un laboratorio de tecnología textil, haciendo desarrollos y haciendo proyectos para otras empresas, para otras marcas. Y bueno, pues tenía siempre la idea de poder hacer ropa que funcionara mejor, pero no conocía o no sabía realmente cómo generar una empresa con esta idea, ¿no? Y conocí esta aceleradora, que precisamente es lo que hacía. Seleccionaba proyectos de gente como yo que tenían una idea para hacer una empresa y nos ayudaron a hacer todo el desarrollo inicial, a dar los primeros pasos y a financiar el proyecto, que al final, bueno, pues es clave en esos momentos iniciales.
Oye, ¿cuáles son, ya para terminar, Federico, las perspectivas de crecimiento, de desarrollo? ¿Cómo veis con la que está cayendo el futuro inmediato?
Bueno, pues nosotros, a pesar de todo, este año pasado hemos conseguido seguir creciendo. La verdad es que tenemos un producto que cada vez está más alineado con lo que el mercado y el cliente está buscando, prendas de vestir que duren más, más funcionales, más sostenibles. Y nuestros siguientes pasos, bueno, pues es seguir ampliando gama de productos que vendemos ahora a través de nuestra web, de sepia.com, y seguir ampliando al resto de mercados del resto del mundo, enfocándonos en esta primera etapa en los mercados europeos.
Qué bueno. Pilar, ¿tienes alguna pregunta para Federico?
Bueno, a mí me ha encantado lo de las camisetas que no se manchan. ¿Esto dónde lo podemos comprar?
Pues se vende todo a través de nuestra web, de sepia con dos i's, sepia.com. Y distribuimos a toda Europa y desde ahí se pueden encontrar pues todos los productos que tenemos nosotros disponibles.
¿Alguna más, Pilar?
No, yo con esa me quedo, vamos, me parece el tip del día.
Bueno, si a eso le une la que no se plancha, ya ni te cuento.
Claro, sí, tampoco se planchan.
Imagínate para toda la familia.
Qué bueno.
Así es.
Federico Saider Robles,
producción local,
fundador y CEO de Sepia, con dos i's. Gracias y que tenga suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, chao. La empresa de Federico nació en esa Lanzadera, proyecto fundado por Juan Roche en el año 2018 para apoyar a los emprendedores. Y al parecer funciona. Javier Jiménez es su director general. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Encantado de saludarte.
Igualmente. ¿Qué es esto de una lanzadera? ¿Para quién? ¿En qué consiste?
Mira, nosotros nos encargamos de captar, seleccionar y convertir esas ideas, como ha contado Federico, esos sueños en realidades empresariales, ¿no? Y lo que hacemos es eso. En este país hay mucho talento, muchas ganas de hacer cosas y, bueno, nos encargamos de seleccionar a esos emprendedores y emprendedoras por todo el país, apoyarles, financiarles, mentorizarles, ayudarles a convertir ese sueño en una empresa que genere valor y que genere empleo. Nos dedicamos a eso.
Nada más y nada menos. Pilar.
Sí, y tenéis Lanzadera Space y Lanzadera Corporate. ¿En qué se diferencia cada una de las lanzaderas?
Mira, como decía, nos dedicamos a hacer crecer empresas y nos acompañamos de partners, como no podía ser de otra manera, aparte de un equipo fantástico de profesionales de Lanzadera, ¿no? El programa Corporate es un programa donde grandes corporaciones nos lanzan retos de innovación y nosotros lo que hacemos es buscar emprendedores que solucionen esos retos de innovación, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda pues a darles a los emprendedores un primer cliente, como puede ser gente como Mercadona, como Acciona, como Rivera Salud y un largo etcétera, pues que están buscando pues gente que innove con ellos, ¿vale? Este es un primer programa. Y luego el programa Spade son pues otras corporaciones, otros partners que ayudan a los emprendedores a desarrollar su iniciativa. Contamos con gente como Facebook, como IBM, como Telefónica, que nos ayudan a, bueno, pues a donde son muy, muy, muy buenos, pues a darles ese conocimiento a los emprendedores para que crezcan más rápido de una manera más sostenible.
¿Cómo se apunta uno? Quiero decir, si me interesa o... Claro, digo, oye, tengo tal idea, ¿cómo me puedo informar a ver si esta gente me empuja, Javier?
Pues mira, en nuestra página web, lanzadera.es, tienes todos los detalles, Ángel. Uh-huh. Ahí los emprendedores y emprendedoras entran en nuestra web, como decía, lanzadera.es, y rellenan un breve formulario y nosotros contactamos con estos emprendedores para hacerles una primera entrevista.
Qué bueno, Pilar.
¿Y se financian las ideas que os parecen que son buenas?
Pues fíjate,
o sea, ¿cómo? Porque una cosa es tener una buena idea, otra cosa es que le pueda gustar a Mercadona o a Telefónica.
Otra cosa es que ponga dinero.
Claro, y otra cosa es que ponga el dinero para empezar, ¿no?
Pues mira, nosotros captamos durante el año entre 3.000 y 4.000 empresas, startups que se llaman, ¿no? Uh-huh. Y a estas startups pues hay de distintos niveles. Hay gente que viene pues con una idea muy novel, con un papel, hola, me llamo Ángel y tengo esta idea. A esos emprendedores o emprendedoras les financiamos con un primer apoyo a fondo perdido de 1.000 euros al mes hasta que van desarrollando. Y tenemos distintos gradientes, cuatro fases, y la última fase, que es ya empresas que tienen más de 40 empleados, que están facturando más de 1 millón de euros, a estas las financiamos con un préstamo de hasta 500.000 euros. Uh-huh. Entre los 1.000 euros de una persona que viene con una idea en un papel y la empresa que ya viene con 40 trabajadores o más, pues en esa horquilla de préstamo nos movemos. Con lo cual, pues bueno, estamos muy contentos de poder aportar valor y de generar empresas, que es lo que creemos que necesita este país.
Es una ideaza.
La última por mi parte. Algunas de las empresas que estéis respaldando, sé que es complicado y habéis hecho tantas, pero dime algunas que yo diga, van por aquí.
Mira, han pasado 600 empresas en estos años, 600. Y en este momento, físicamente en nuestras instalaciones, estáis invitadísimos a que vengáis, porque es mucho mejor ver lo que yo, claro, lo estoy contando. En este momento hay 300 startups físicamente allí, todas con un nivel impresionante. La que habéis escuchado, Federico, es un magnífico emprendedor, una persona excelente y un excelente profesional. Hay de todo. Tenemos gente que hace temas de finanzas, de turismo, videojuegos, salud. En fin, tendría que citar a 300. Pero yo creo que hemos visto un gran ejemplo, que es Fede y su empresa Sepia, que hace unas camisas espectaculares y que está teniendo un éxito increíble.
Bueno, no me extraña, se manchan.
La última, Pilar.
Sí, Javier, y en un contexto como el actual, que en el que está complicadísimo mantener un negocio, ¿no? Cuando llega un emprendedor con una idea que te dice, yo quiero ser emprendedor para después, en tuyo, ser empresario, ¿tú qué les dices?
Que adelante, que vamos a por ello, que qué es lo que necesita, que cómo lo podemos hacer, que, en fin... Después de estos años, más de 14.000 empresas, 14.000 startups hemos analizado y estudiado. Y hemos llegado a una conclusión, que creemos que es un número suficientemente amplio como para poder llegar a esta conclusión. En este país hay mucho talento y muchas ganas por hacer cosas. Y Juan Roche, en este caso, creo que todo el mundo lo conoce, pues nos ha dado un mandato, ¿no? Y él es el primer mentor de Lanzadera. Y lo que quiere es apoyar a más gente, a más emprendedores y emprendedoras, que generen más empresas y generen más empleo. Por tanto, lo que le diría es, vamos a por ello, ¿en qué te podemos ayudar? Y vamos.
Qué bueno, Juan Roche es ese emprendedor que ha empezado hace poco y que no le va nada mal en el mundo de los negocios, me parece. Javier Jiménez, director general de La Lanzadera. Gracias y suerte, Javier.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Chao. Pilar, ¿nos vamos al dato?
Venga.
Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. El de hoy es el 5,5%. ¿De qué, Pilar?
que es la previsión de recuperación económica del PIB español para este ejercicio de PricewaterhouseCoopers. Rebaja así las expectativas iniciales, Ángel. La lenta vacunación, los rebrotes y los contagios, así como las restricciones, son las causantes. Además, los jóvenes van a ser los grandes perjudicados de esta crisis económica que se deriva del coronavirus. El panel de los 400 expertos consultados por PwC alerta de que la contingencia sanitaria impulsó la tasa de paro juvenil hasta el 38% el año pasado, que es una cifra muy superior a la de la mayoría de los países europeos.
Oye, el salario mínimo no ayudó para esto, ¿no?
Subir el salario mínimo, subir las cuotas a los autónomos, subir las cuotas a la seguridad social, subirlo todo y poner todas las trabas del mundo a la contratación, efectivamente. En el peor momento, esas peores políticas. Y además los expertos piden lo de siempre, pero que nunca se hace. Para corregir estos desequilibrios, el 96% cree que se debe incentivar e invertir en la formación profesional. El 56% reformar la formación universitaria y reforzar los estudios científicos. Y el 54%, Ángel, propone potenciar la formación básica. Y unas cuantas lanzaderas de estas también.
No vendría mal. Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
A ti, siempre.
Chao. Adiós.
Chao.
La pandemia y el caos que estamos viviendo en la política española está haciendo que pase desapercibido el viaje que este año realiza el buque Escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. Y es una pena. Se trata de la repetición de aquel viaje épico, la primera circunnavegación del globo de Magallanes y Elcano, hace justo 500 años. Bien, ahora el buque Escuela de la Armada se encuentra en Filipinas, avistadas por primera vez por ojos europeos en aquel viaje. Las Filipinas fueron hasta 1898 parte de la corona de España, así que vamos a aprovechar para hacer historia con mayúsculas y contarte los lazos que unen a Filipinas con España. Vamos a hablar de historia. Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, el descubrimiento, el nombre, la colonización, ¿cuándo?
Pues mira, Ángel, lo primero, estoy haciendo hoy la sección con un globo terráqueo en la mano y lo que me ha venido a la cabeza viéndolo es, ostras, qué viaje. Porque yo les digo a todos los oyentes, cojan el globo y vean el viaje de Magallanes y Elcano, el que culminó Elcano, para que vean lo que fue aquella gesta. Dicho eso, 16 de marzo de 1521, Magallanes y Elcano, Magallanes moriría en la batalla de Mactán, en tierras filipinas, avistan por primera vez lo que bautizan como San Lázaro. Llegaban de otras islas, las Marianas, que por la afición a lo ajeno que tenían los locales, las bautizaron como ladrones. Será unos cuantos años más tarde, Miguel López de Legazpi, cuando comience como tal la presencia política, la dominación española de las Filipinas. Y unos poquitos años antes se le había dado a este archipiélago un nuevo nombre. Ya no San Lázaro, sino las Islas Filipinas, en honor al entonces príncipe de Asturias, futuro rey Felipe II. Con lo cual, pues como ves, es una historia vinculada a la historia de España, pues prácticamente desde el principio de la experiencia imperial española.
En parte ya me has contestado, pero algunos hitos de esa presencia española en Filipinas, profe.
Pues mira, Ángel, una frase y un barco. La frase, ojalá la muerte te llegue de España. El Imperio español, que protagonizó como tal la primera globalización, dominaba una realidad política ecuménica que se extendía desde Madrid hasta las Filipinas, al otro lado del mundo, y lo sigo diciendo con mi globito en la mano. Y fue una administración extraordinariamente eficiente para la época, pero en algunas ocasiones se generaban pues esas situaciones que generaron aquella frase que era ojalá la muerte te llegue de España, porque las órdenes tardaban tanto en llegar desde el corazón del imperio en Madrid hasta los más lejanos confines, que bueno, pues que ojalá pues la muerte también llegase con esa tardanza. Y el barco, el Galeón de Manila. El Galeón de Manila unía a las Filipinas con Acapulco a través del tornaviaje descubierto por Urdaneta, de ahí por tierra hasta Veracruz y de ahí hasta Madrid. la ruta comercial quizás más fascinante de la historia, que vinculaba los productos de China, de Japón, con la plata americana y finalmente con Europa. Con lo cual, es que es una auténtica epopeya también la que describe ese viaje, que eran 4 meses en alta mar, sin ningún instrumento, cargados de riquezas para hacer viable, para hacer visible, pues la presencia mundial de ese imperio que era el Imperio Español.
Oye, háblanos de la Capitanía General de Filipinas, porque era mucho más que Filipinas.
Pues es que, Ángel, de nuevo, miras el mapa y te asombras. No solamente se gobernaba desde Filipinas, que dependía de lo que hoy en día es México, del Virreinato de Nueva España, como Capitanía General, el archipiélago de las Filipinas, sino lo que hoy en día son los estados federados de Micronesia, las Marianas, las Carolinas, Palaos, que es un amplísimo espacio de mar plagado de islas en el Pacífico, que pone de manifiesto hasta qué punto era compleja aquella administración imperial. Si ya administrar Filipinas y desarrollar las Filipinas como se desarrolló de una manera, según muchos historiadores anglosajones, ejemplar durante aquel tiempo, es que también se buscó una administración que administraba un territorio que incluso hoy en día se puede considerar como descomunal.
La independencia. ¿Cuándo y por qué? Esto daría para horas, te pido un minuto. Y ya hemos hablado de ellos mucho, pero ¿quiénes fueron los héroes de valer?
Pues mira, Ángel, la independencia, la guerra de la independencia filipina comienza en 1896, fruto de un proceso que es paralelo al de otros, incluso al de las colonias americanas, la llegada de la Ilustración a las Filipinas, la crisis del gobierno colonial ejercido por España en el territorio, el protagonismo de José Rizal, que aparte de un gran escritor es el padre de la nación filipina, y finalmente como factor acelerador la guerra de España con los Estados Unidos, que va a propiciar pues que finalmente España tenga que abandonar el territorio. Los héroes de valer fueron celebrados por Emilio Aguinaldo, por el primer presidente de Filipinas, como hijos heroicos de Don Pelayo y del Cid, por haber protagonizado aquella resistencia más allá de cualquier lógica durante prácticamente un año, cuando ya todo estaba perdido, pero aquellas decenas de soldados españoles se resistieron parapetados en la iglesia de Valer a reconocer la derrota, pasando con ello a la historia pues de las grandes gestas militares de nuestro país.
Los últimos de Filipinas.
Los últimos de Filipinas.
Oye, ¿qué fue de Filipinas desde la independencia?
Pues mira, Ángel, es una historia hasta cierto punto triste, porque las Filipinas consiguen su independencia de España, pero para pasar a ser de facto una colonia de los Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con la dolorosísima dominación japonesa entre medio. Después llega la independencia de facto, pero ahí aparece pues quizás uno de los grandes cleptócratas de la historia, Marcos, y sobre todo su mujer, Imelda Marcos. 3.000 pares de zapatos, dicen
pues
que era
anda que el de ahora.
Es que tampoco. Yo me acuerdo, lo leía, pues que es una dictadura que se extiende nada menos que desde el 65 hasta el 86, cuando la viuda del líder opositor Benigno Aquino, Corazón, sí, Aquino, consigue la
Cori.
Revolución Amarilla.
Cori Aquino, sí, señor.
Consigue la caída de este régimen, que sobre todo fue un régimen de corrupción, de corrupción generalizada. Pero aún así la historia política de un país como Filipinas ha seguido siendo, como tú apuntabas, muy compleja y con una línea muy triste que se extiende en el tiempo, que es el lento debilitarse de los lazos de Filipina con España.
Sí.
La pérdida del lenguaje, la pérdida de los vínculos históricos, que es algo que no tenemos o parece que no encontramos suficiente energía como para recuperar.
Por eso te pido en 20 segundos la importancia de este viaje de Juan Sebastián Elcano del buque escuela a Filipinas. Yo llevo una corbata hoy, precisamente, que me regalaron en el barco.
Pues mira, yo, Ángel, te regalo mi bola del mundo. Te la llevo el próximo día que nos podamos ver. Venga. Pues mira, Ángel, la importancia es poner en términos positivos la gran historia de nuestro país, con lo bueno y con lo malo. Y la arribada del Juan Sebastián Elcano a todos estos puertos ha puesto de manifiesto el gran cariño que despierta nuestro país. Cariño que a veces parece que nosotros no le tenemos. Hoy le han quitado en una ciudad de España las calles a dos grandes marinos,
sí,
Churruca y Gravina. Eso queda para otro día.
Para otro día. Hablamos, Emilio. Chao.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
We'll be right back.
Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero y hoy lo hace para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote? Pues mira, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este fin de semana lanzó a Gabilondo, no sabemos dónde, y en el acto de campaña aprovechó para resumir la gestión de Ayuso. Escuchen, porque él habla de Ayuso.
Cero en gestión, cero en gobierno, cero soluciones a los problemas reales. A los reales de los madrileños y las madrileñas de a pie. Cero. Ahora, eso sí, frente a ese cero, en gestión, infinita crispación, multitud de polarización, insultos, provocaciones y, eso sí, muchos fuegos artificiales.
qué bien escribe Iván Redondo.
O quien sea. Vamos a ver, Pedro. Cero en gestión, cero en gobierno y cero en soluciones a problemas reales. Y dices tú que estabas hablando de Ayuso. Pues muy bien. Si tú lo dices, que eres el presidente. Y también le achacas crispación, polarización y provocaciones. ¿En serio, Pedro? A ver, que lo de comunismo y libertad es una simpleza muy propia del personaje, que no, te digo yo que no. Pero ¿quién ha dicho que Ayuso es criminal? Tu gobierno. ¿Quién ha dicho que acabará en la cárcel? Tu gobierno. ¿No te parece que eso sí es polarizar y provocar? No sé. La misma moción de censura, esa fracasada del gurú y de Inés, ¿eso no crispa? ¿Y la de Castilla y León? Que tampoco ha salido. Oye, y otra cosita más. Echar en cara a Ayuso que sea muy de fuegos artificiales y que eso se lo digas tú. A ver, que algún petardo suelta, es verdad. Pero tú, Pedro... ¡Si es que eres una mascleta continua! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hemos derrotado al virus! ¡Ahí va Pantra! 100 economistas asesorarán en la reconstrucción. ¡Me cago en... ¡Salimos más fuertes! ¡Somos los primeros en Europa! ¡Por primera vez en la historia! ¡La cogobernanza! ¡Hala! 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 ¡Quítala! ¡Ay, coche! Así que... Por afirmar que la gestión de Ayuso es crispación, polarización y fuegos artificiales, precisamente, el presidente del gobierno, con conocimiento de causa, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Como una chota. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao, chao.
Adiós.
Necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El profesor Carlos Centeno, profesor titular de la Universidad de Navarra. Medicina paliativa, regularización y despenalización de eutanasia. Primero, ¿cómo concibe usted que debe ser el final de la vida? Y luego, ¿cuál es la verdadera muerte digna?
Vamos a tener una nueva ley que perjudica a muchos, ¿no? Esta no es la sociedad que yo quiero.
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca. Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.